Tenga la bondad de abrir su Biblia. Evangelio según San Mateo. Capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Versículos del 13 al 19. 6 versículos nomás para contemplar como referencia. Estamos puestos en pie por reverencia a la palabra, amados, en esta hora. Evangelio según San Mateo 16, 13. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algún otro profeta. Él le respondió: ¿y vosotros? Y Dios te dice a ti ahora en esta mañana, iglesia, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió: Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. Palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das, Señor eterno, en esta hora de honrar y glorificar tu santo nombre a través de tu palabra. Dame fuerza, sabiduría, entendimiento para compartir con mis hermanos lo que tú ya me has dado, Señor. Padre, yo tomo la porción que a mí me corresponde. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo que estorbe, todo lo que sea, Señor, de piedra de tropiezo, en esta hora queda removido. Todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de distracción, Padre, queda atado en el nombre de Jesús. Y no hay lugar solamente para tu presencia, como dijo Moisés. Que tu presencia está en medio nuestro. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice: puede ocupar su lugar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Para los demás, él era Juan el Bautista. Él era Elías. Él era Jeremías o algún otro profeta. Yo quiero creer que los que se atrevieron a decir que él era Juan eran porque habían visto, habían oído, habían sentido, palpitado de cerca a Juan el Bautista. En alguna ocasión escucharon a Juan hablar, predicar, reprender. Porque mire que Juan, hermanos, era de mecha corta. Las predicaciones de Juan hoy en día calarían duro. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. No le estoy diciendo a ustedes, así decía Juan, hermanos. Sí decía, hacían las predicaciones de Juan. Hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? De las predicaciones de Juan. Algunos decían Juan el Bautista. Los hombres, mis discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Juan el Bautista. Y tal vez, no sé, si a Jesús se le ocurrió tal vez preguntar o pensar, ¿por qué la gente pensará que yo soy Juan el Bautista? Tal vez el estilo de la predicación, tal vez la forma de comportarse, de hablar, no sé, no lo sé. Unos decían que Juan el Bautista, otros dijeron Elías, unos dicen que eres Elías. Tal vez porque miraban el poder, la unción o la autoridad de Elías en él. ¿Ah? Conocían, habían oído desde el profeta Elías lo que Elías había hecho. Y de cierta forma identificaban el ministerio, la obra, el mover de Jesús con Elías el profeta. Con Elías el profeta. Otros le decían, pues tú eres, unos dicen que eres Jeremías. Unos piensan que eres Jeremías. Tal vez por ahí, cuando alguno que dijo tú eres Jeremías, lo vio tal vez llorar allá cuando llegó a Jerusalén. O tal vez lo vio llorar también allá cuando llegó a la tumba de Lázaro. Y dijo, pues este también es llorón, igual que Jeremías. Algo así, no sé. era Juan el Bautista. Él era Elías. Él era Jeremías. O algún otro profeta, dijo alguien por ahí. Usted va y le pregunta al mundo allá afuera, ¿quién es Jesús? Diosito, dice la gente. El borracho, el marihuano, la prostituta, el pandillero, el mafioso, se encomiendan a Dios. Se encomiendan a Dios. Van y doblan sus rodillas y rezan o oran, como le quiera llamar, para que Dios los guarde en sus pechorías. Imagínense. Porque la buena Biblia dice que los demonios creen, tiemblan y huyen delante de la presencia de Él. O sea, ¿saben quién es Jesús? ¿Ah? Mi Padre Dios, dice la gente allá afuera. Y en adulterio, en fornicación, borrachos, etc. Pongan lo que usted quiera. Pero mi Padre Dios, dice. Usted va y les pregunta. ¿Ah? No, Diosito conmigo, dice. Sí, Diosito. Diosito, mi padre, y tantos adjetivos que le ponen. Como estos. Como no estaban seguros de quién él era. Juan el Bautista. No, yo digo que es Elías. No, yo digo que es Jeremías. ¿Y tú? Ah, no, yo pienso que cualquier otro profeta puede ser cualquier otro. Pero nadie hasta este momento le decía en realidad quién él verdaderamente era. ¿Quién dice los hombres que soy yo? No, pues la gente dice que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres allá. Porque para la gente Dios es Dios está en un árbol. Dios lo ve en una imagen. Dios lo ve en una ventana. Dios lo ve en tantas cosas. Para la gente eso es Dios. Para la gente eso es Dios. ¿Ah? En una manifestación, en algo. Esos creen que es Dios. En una imagen, esos creen que es Dios. ¿Ah? Yo recuerdo de niño, cuando uno estaba pequeño y mirábamos las imágenes y salíamos a ver las procesiones, nos decían, ese es Tata Dios, ese es Tata Chus, decían Tata Jesús, y nos enseñaban que será Jesús. Y uno creció con esa imagen, que será Jesús. Yo recuerdo que un par de ocasiones que entré a la iglesia católica, había un monote así bien grande, que donde usted se paraba, hermano, los ojos lo seguían. Y a mí me daba un miedo ver eso. Sí, porque esa imagen tenía unos ojos bien, ahora entiendo, bien diabólicos. ¿Ah? Y nos enseñaron que era Jesús de Nazaret. Y los papás y los familiares de uno, yo no sé si a usted le tocó, pero hasta lo llevaban a uno. Uno no quería ir porque a uno de niño le daba miedo que fuera y le tocara el manto, el borde. Y uno con un miedo, porque nos enseñaban que era Jesús. Yo no sé, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? Nos enseñaban que era Jesús. Y uno creció con esa idea, que era Jesús. Con esa idea, que era Jesús, que era el Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente decía. ¿Quién es Jesús? Él es Jesús. Él es. Unos en una imagen diferente, otras en otra. Allá donde soy yo, de mi pueblo, que el Cristo negro. Allá por otro lado, que Jesús no sé de qué. Que allá Jesús de las Pascuas. Que aquí Jesús de los guayabos. Que aquí Jesús. Usted menciónelo. Porque para la gente eso es Jesús. Eso es Jesús. ¿Quién dice a los hombres que soy yo? ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Qué concepto tienen de mí? ¿Qué piensan de mí? Él estaba interesado en saber qué concepto tenían de él, no que él no lo supiera. Porque él discierne y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Algún profeta? ¿Alguien más? ¿Alguno de los grandes? La gente dice que tú eres uno de los grandes. Perfecto. Perfecto. Pero ustedes, y aquí entramos a la prédica de esta mañana. Pero ustedes, mis discípulos, los que me conocen, los que han estado conmigo un tiempo, los que han visto mi comportamiento, los que han visto mi andar, los que han visto mi levantar, mi acostar, mi forma de conducirme dentro de la gente, con ustedes, mi trato para con ustedes, mis enseñanzas, los milagros, los prodigios que han visto, las sanidades que han visto, la palabra que os he dado, para ustedes, mis discípulos, ¿quién soy yo? Mano mía, una palabra. Aquí, ¿quién soy yo para ti, Cepeda? Tú eres el Dios que me prohíbe. Tú eres el Dios que me sana. Tú eres el Dios que me cuida. Y cada uno lo conocemos en una dimensión en la que lo has experimentado. Al igual que estos. Vieron en Jesús algo de Juan el Bautista. Vieron en Jesús algo de Jeremías. Vieron en Jesús algo de Elías o de algún otro profeta. El que lo ha experimentado en sanidad dice: tú eres el Dios que me sana. Pero el que está a la par sigue enfermo, porque él no lo conoce como el Dios que sana, sino que lo conoce tal vez como el Dios que provee. No sé si usted me está entendiendo. Pero ustedes, mis discípulos, ¿cómo me conocen? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Allá por la década de los 70, un grupo inglés muy famoso, usted lo conoce, de cuatro ingleses, los Beatles. Ellos dijeron: Jesus is okay. Jesús está bien, dijeron. Pero el evangelio va a pasar y la gente se va a olvidar de Jesús, dijo. Nosotros, dijo, nuestra música va a permanecer para la eternidad, dijeron ellos. Imagínense qué tremendo. Jesus is okay para la gente. Jesus is okay. Jesús está bien. Jesús es buena onda, hermano. Allá usted se va a cualquier otra iglesia liberal o allá con los hermanos. Jesus, Chuy, hasta Chuy le dice, Chuy, no, no crea que estoy siendo irrespetuoso. Estoy diciendo porque yo he escuchado, he estado, he visto cómo se refieren a la persona de mi Señor Jesús. Lo he oído testimonios de gente en la cárcel que va y les predica allá a los presos. No, hombre, que Chuy, buena onda conmigo, Chuy, 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 Chuy. Y lo conocen por Chuy, para ellos es Chuy. Pero para usted y para mí, ¿quién es Jesús? Ustedes, mis discípulos. Los que oyen mi palabra domingo con domingo, semana a semana, ustedes los que oran, los que claman a mí, los que me buscan. Ustedes, mi iglesia, la que yo compré a precio de sangre, por quien yo me di en sacrificio vivo, santo, agradable al Padre. Ustedes, por quien yo di todo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Ah? ¿Quién lo dice? ¿Quién dicen ustedes? Y los discípulos, hermanos. Ahí, pues si no es Juan el Bautista, si no es Jeremías, si no es Elías o alguno de los otros profetas, entonces ¿quién es? Entonces ¿quién es? ¿Quién es? Y viene la revelación del cielo. Y no podía ser otro más. Yo estuve analizando todo el contexto y los que probablemente estaban ahí, los 12, y no pudo haber sido alguien más que el atrevido de Pedro. Porque se necesita un atrevido. Y lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra. Lo estoy diciendo en el sentido que Dios lo use. El atrevido de Pedro. ¿Ah? No, probablemente el Señor lo susurró. Yo no sé. Se lo susurró a todos. Por atrás todos aquí, Jesús enfrente. ¿Y quién dice la gente? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y por acá atrás el espíritu de todos ellos. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Y todos lo oyeron, todos lo recibieron, lo percibieron. Pero nadie se atrevió a hablar. Solamente Pedro. E inmediatamente cuando la revelación le llega, inmediatamente Pedro, porque Pedro, hermano, Pedro era de... Y armas tomar. Yo quisiera Pedros aquí. Y hay muchos Pedros aquí. El día de ayer yo me gozaba, hermano. Hay gente que son de la tribu de Zabulón, buenos para el negocio. Los hermanos Jardón, hermano. Qué talento de estos muchachos para el negocio, hermano. No. Tremendos estos muchachos allí. Son de la tribu de Zabulón. ¿Ah? Y Pedro ahí, y cuando recibe la revelación, inmediatamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos. ¿Y tú cómo sabes eso, Pedro? Una respuesta poco común para todos los que estaban ahí. Era una respuesta de otro nivel. Porque la respuesta es de otro nivel. Porque cuando ya pregunta, pero ustedes, ¿quién dices que soy? Todos callaron, nadie dijo nada. Cuando preguntó, ¿quiénes dicen que eran los hombres? Los demás hablaron. Elías, Jeremías, Juan, algún otro profeta. Pero cuando pregunten, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Inmediatamente Pedro, al recibir la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos se voltean. Y Jesús se voltea y le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación. Para aprender, paso número uno, para entender, para saber, para conocer y para responder cuando se nos pregunte quién es Jesús, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Yo no lo digo, Pablo lo dice a los Corintios en el capítulo 14. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Y nadie puede invocar, mencionar. Y estoy hablando, si lo puede decir usted, no, pues Jesús aquí, Jesús allá. Pero estoy hablando invocarlo. Y cuando hablo de invocar es de que obre a favor tuyo. Es decir, que cuando yo venga y diga en el nombre de Jesús, los cielos, la tierra, el universo mismo se tiene que parar. No por mi palabra, no. Por el solo hecho de que el nombre que es sobre todo nombre está en mis labios. Está en mis labios. Sol, detente en Gabaón. Luna, detente en el valle de Sidim. E inmediatamente la naturaleza. Y aquí no se mueve nadie. A mí no me pregunte si dos ángeles estaban deteniéndolo o si el Señor los... No, pero lo que sí sé es que se detuvieron. Se detuvieron. Por alguien que conocía el poder que emanaba a través de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ah? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, para poder saber, conocer y poder responder quién es Jesús, necesitamos la revelación del cielo, del Espíritu Santo. Para conocerlo en esa dimensión. ¿Qué quiere que lo conozcamos? Pero iglesia, para ti, dice el Señor hoy en esta mañana, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y yo me puse a estar meditando y orando y le dije, Señor, dame algunos puntos para compartir con mis hermanos y conmigo mismo. ¿De quién debería ser tú, si es que todavía no lo eres, para muchos de nosotros? Y comenzamos primero con la revelación que Pedro recibe. Tú eres el Cristo. Y el Cristo significa Salvador, Redentor, Mesías. Es por quien mis pecados y tus pecados han sido perdonados. Pero hay gente que todavía no lo conoce en esa dimensión. Porque todavía está muerta en delitos y pecados. Todavía vive en pecados. Todavía sigue practicando el pecado. Y cuando hablo de practicar el pecado, no estoy hablando de que los que ya aceptamos a Cristo no pecamos. No, estoy hablando cuando lo hacemos deliberadamente. Cuando sabemos que aquello está malo y continuamos haciéndolo. De eso estoy hablando. ¿Ah? Entonces necesitas conocerle como el Cristo, como el Salvador, como el Redentor, como el Mesías, como quien perdona tus pecados. Estamos hablando con los hermanos en la clase del bautismo, domingo 9 de la mañana, 9:15 de la mañana. El domingo no se vaya a perder la clase, hermanos candidatos. Tenemos un invitado que nos va a estar hablando acerca del bautismo. Hemos invitado, así que no se quede. Él les estaba enseñando a los hermanos la fórmula bautismal. ¿Por qué tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque no solamente en el nombre de Jesús, como enseñan algunos. Y hemos hablado del contexto allá en el libro de los Hechos, que Pedro estaba hablándole a los judíos. Los judíos todavía hasta el día de hoy siguen teniendo problemas con la persona de Jesús. Que cuando aquellos hermanos dicen, varones hermanos, después de aquel mensaje que les llega al corazón y el corazón se les hace chiquito, preguntan, varones hermanos, galileos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le responde, arrepiéntanse, bautícense, para que reciban el perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Pero Pedro los mandó a bautizar en el nombre de Jesús porque ellos tenían problemas con Jesús. No porque Pedro estuviera en desobediencia del mismo Jesús, que allá en Mateo capítulo 18, versículo 19, Jesús dio la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. bautizando, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la fórmula bautismal. Entonces, ¿por qué bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el Padre es quien perdona los pecados. El Hijo es a través de quien se perdonan. Y el Espíritu Santo es quien nos redarguye de todo pecado. Entonces no podemos dejar a ninguno de los tres fuera. Hermano, ¿creemos en tres dioses? ¡No! Creemos en un solo Dios manifestado en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que quiera ser contendido, si no quiere entender esto, es porque hay que orar por él, porque tiene la cerviz dura. Así lo dijo Jesús, duros de cerviz. Todo el tiempo vosotros estáis resistiendo al Espíritu Santo. ¿Se recuerdan con Esteban? La gente todo el tiempo está resistiendo al Espíritu Santo. No quieren conocer al Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Padre es quien perdona los pecados. Por eso aquellos cuando estaban en aquella casa que llevaron a aquel paralítico del cual el hermano nos hablaba el domingo y rompieron el techo para bajarlo. Cuando Jesús se refiere al paralítico y le dice tus pecados te son perdonados, los que estaban enfrente, los fariseos, los saduceos y todos los feos, ¿ah?, comenzaron en su mente y en su corazón. ¿Y este quién es? ¿Y este quién se cree? ¿Oíste? Está perdonando pecados, blasfemia. Y Jesús dice que conociendo y discerniendo los pensamientos de ellos, le dijo, ¿qué es eso que vosotros estáis pensando? Para que miréis que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo y en la tierra, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la primera necesidad del paralítico no era su sanidad de sus piernas, era la sanidad del alma, del corazón. Y Jesús entendió eso. Jesús entendió que el paralítico necesitaba conocerle a él primero como sanador del alma antes que sanador del cuerpo. Por eso todavía hay gente enferma, porque lo quiere conocer como sanador del cuerpo, pero no lo conoce como sanador del alma. No le ha recibido como su Señor y como su Salvador, como el Cristo, como el Salvador, como el Redentor, como el Mesías. Quiere la sanidad física, pero no quiere la sanidad espiritual. ¿Y that makes sense? Le voy a hablar en inglés para ver si en inglés me entienden. ¿Hace sentido eso, hermanos? ¿Ah? Mucha gente no lo conoce en esta dimensión. Mucha gente viene a la iglesia. Muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños vienen a la iglesia porque saben que es bueno, porque es bonito, porque en la escuela dominical les enseñamos el arca de Noé, los animalitos, les hablamos de Moisés, les hablamos de Sansón. Pero en realidad conocen a Jesús. Padre de familia, ya te aseguraste que tus hijos, que ya tienen la edad suficiente para entender quién es Cristo, ¿te tomaste ese tiempo ya para explicárselos quién es Cristo, lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario? Por eso nuestros jóvenes crecen y crecen sin Cristo en el corazón, sin saber quién es Cristo, porque nunca nos tomamos el tiempo para preguntarles, para enseñarles si en verdad lo han conocido. Y de eso somos culpables todos. Y nadie dijo a mí, ay, todo resulta que solo la culpa es mía, mira. ¿Ah? Porque no nos tomamos el tiempo necesario de asegurarnos que nuestros hijos conozcan a Cristo como Salvador. Pero ¿cómo le vamos a hablar a nuestros hijos que conozcan a Cristo del Salvador si ni yo mismo lo conozco? Aún peor. ¿Ya se bautizaron? ¿Sí? ¿Y en qué se bautizaron? En el bautismo de Juan. ¿Y recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? En 12 dice la Biblia. Y de los 12, vos sabés, vos, no. Vos, no, eran salvadoreños unos. Y vos, no. Y vos, Patojo, otro guatemalteco, no. No, no sabían. De 12 no sabían. Y se volteó el que estaba hablando con él y dijo, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Hasta que suceda. Hasta ver tu gloria. Pero no vas a ver su gloria, no va a suceder si no lo conoces. Le estás cantando a un Dios que no conoces, que no entiendes la dimensión de su poder, que no entiendes quién es Él verdaderamente. ¿Ah? Eso está bueno para la gente de afuera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Papá Dios, allá el árbol, allá la imagen, allá fulano, allá. Y para uno Dios es el que trae aquí colgado, el que trae en la cartera, en la bolsa. Para ellos eso es Dios. Pero para usted y para mí, ¿quién soy? ¿Quién soy? Dice Jesús, para ustedes. Y primero Él quiere que lo conozcamos como el Cristo. La revelación vino del cielo. Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro da la segunda revelación, la segunda parte. El Hijo del Dios vivo. El Hijo de un Dios vivo. Tenemos que entender, tenemos que conocer. Amados hermanos, que adoramos a un Dios vivo. No a un Dios muerto. Adoramos a un Dios vivo. Que se levantó con poder y autoridad y venció la muerte. Él mismo lo dijo. Nadie me quita mi vida. Yo la pongo en rescate por todos ustedes. Y cuando yo quiero, la vuelvo a tomar. Ese es el Dios que usted y yo alabamos. El Dios que vence la muerte. Ese es el Dios que yo tengo. El Cristo que yo tengo. El Cristo que yo sirvo. Pero entonces, ¿por qué tenemos miedo a morirnos? Incluyéndome yo. Porque no crea que no. Le compartí a los hermanos el miércoles. Ah, en un momento de frustración, de ira, de enojo. Y yo le iba a decir, Señor, lo voy a decir porque ya ese papito Dios sabe que no lo estoy diciendo en serio. Que ahora solo estoy dando un ejemplo. Yo le iba a decir, Señor, ya estoy cansado de esto. Señor, ya no puedo seguir yo con esto. Ya me cansé de esto. Ponga a alguien más. Busca a alguien más. Yo ya me cansé de estar lidiando con la gente. Ya me cansé de ver tanta niñería, Señor. Yo se lo iba a decir. Y cuando yo iba a abrir mi boca, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, cuidado con lo que vas a hablar y lo que vas a pedir. Porque muchas veces, como decía la pastora, somos muy sueltos de labios. Y después el Señor le dio la revelación a mi esposa. Me dijo, ¿sabes por qué el Espíritu te cayó? Le dije, no, ¿por qué? Porque tú le has dicho al Señor que cuando ya no le sirvas, que te lleve. ¡Ay! Sin darme cuenta lo que yo estaba yo a pedir. Porque muchas veces pedimos sin analizar lo que estamos pidiendo. Porque yo se lo he dicho, Señor, el día que yo ya no te sirva, mejor llévame con tu presencia, porque ¿de qué me sirve estar aquí si no voy a hacer nada? Más que me voy a perder. Mejor llévame. Digo, por eso el Espíritu te cayó. Le dije, gracias, Señor, por cerrarle la boca a este bocón. Mira que este bien bocón, Señor, le dije. Está hablando el Espíritu, por supuesto, a la carne. Este bien bocón, le dije, Señor. Gracias por callarme. Alabamos a un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios que siente, un Dios que palpa, un Dios que conoce cada una de nuestras necesidades. No que no te entienda. ¿Cómo no si te entiende? Porque dice la Biblia que en todo fue tentado, mas en nada fallado culpable. Él siente nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra desesperación, nuestras preocupaciones. Él lo siente, Él lo sabe. Pero muchas veces nosotros actuamos como que si no. Como que si no. Ahora sí entremos en materia. Entendiendo que Él quiere primeramente que lo conozcamos como el Cristo y como el Hijo del Dios vivo. Él quiere que lo conozcas como tu Salvador personal. ¿Ah? Salmo 103, versículo 13 lo dice. ¿Ah? Quien sana todas tus dolencias. Quien perdona todos tus pecados, pero también quien sana todas tus dolencias. ¿Lo conoces como el Dios sanador? ¿Lo conoces de esa forma? ¿Ah? Él quiere que lo conozcamos de esa forma. Quiere aprenderlo a conocer de esa forma. Váyase al Evangelio según San Marcos, hermano. Lee el Evangelio según San Marcos. Milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, de todo. Y ahí lo va a aprender a conocer más. El problema está que no nos empapamos. Él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. ¿Ah? ¿Pero cuándo las escudriñas? Ay, la Biblia quedó en el carro, hermano. ¿Ah? Ni la escuela dominical queremos estudiar. Por eso no le conocemos en estas dimensiones como el Dios sanador, como el Dios que sana todas sus dolencias. Por eso vemos muchos enfermos dentro de nosotros. Por incredulidad que todavía hay en el corazón nuestro. ¿Ah? Porque no le conocemos en esa dimensión, en el Dios sanador. Lo mirábamos el domingo, que el ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas. Y vino y le preguntó a aquel, ¿quieres ser sano? La pregunta parece hasta ilógica, ¿no? ¿Quieres ser sano? Pero dice la Biblia que ya tenía 38 años en esa condición. ¿Y cuál fue la respuesta? No le digo ni sí ni no. No ve, Señor, cómo estoy. Y cada vez que yo me quiero meter a alguien más, ya tomo mi lugar. Es que yo no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si quieres ser sano. Y muchas veces nosotros somos como ese paralítico. ¿Quieres ser sano? Ah, sí, ya fui donde el doctor muchas veces. Ya me dieron esta medicina, me dieron esta, me dieron aquella, me dijeron que fuera donde este doctor, me dijeron que me echara esta hierba, que me pusiera este palo, que me bañara con agua de rura, que me bañara con agua de coco, con agua de limón. No te está preguntando eso, te está preguntando que si quieres ser sano. Pero lo que empezamos es a decirle lo que tenemos o lo que hemos, o que lo que ya hicimos. ¿Pero? Es que ya llevo 38 años así, no se me quita. Ya fui un doctor aquí, ya fui otro allá y nadie me da. Es que no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando que si quieres ser sano. No te estoy preguntando qué te han hecho, cuántas operaciones, cuántas rajaduras, cuántos cuchillos te han metido. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando que si quieres conocerme como el Dios que sana. Eso es lo que nos está preguntando. Eso es lo que él está preguntando. ¿Ah? Porque hubiera sido muy fácil. Apárense todos, ahora le toca a este. Lleva 38 años esperando y todos ustedes tienen más ventaja. Porque él no puede. Deténganse todos. Vaya entre cuatro, cárguenlo. Y cuando el ángel, tírenlo ahí de cabeza. Fácil. Fácil. Pero no. ¿Quiere ser sano? ¿Sabe por qué? Porque ese ya se había acostumbrado a su lecho. Ya estaba conforme así. Ya estaba contento así. Ya tenía 38 años en esa condición. Yo no sé si tenía 38 años de vida. O tenía 50 y 20 caminó y 38, no sé. Pero sí sé que tenía 38 años en esa condición. Y la gente tiende a acostumbrarse a esa condición. Ya nos acostumbramos. Como decía el predicador el domingo, mi diabetes, mi artritis, mi alta presión, mi, todo tuyo. Pero no que dices, mi Cristo, mi sanador. Eso no lo dice. Hello. ¿Quién sana todas tus dolencias? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta más jóvenes nos vemos. ¿Ah? El otro día Melita le decía a mi esposa, el pastor no se le ve ninguna arruga, el Señor. Si todavía estoy bicho, dijo el salvadoreño. Estoy joven, hermanos. ¿Ah? Sí, de vez en cuando me duele aquí, me duele allá. Hoy en la mañana, porque no me poner un calcetín, me tronó. Yo no sé si la costilla, la espalda, no sé qué me tronó por aquí, hermano. Y ahí venía todo así. Y allá fui, me senté y le dije, papá Dios, yo voy a hablar de sanidad. Y así, como que, no, ¿verdad? No, y pregúnteme ahora si me duele algo. Tranquilo, tranquilo. Dios quiere que lo conozcas en esa dimensión como el Dios sanador. También Él quiere que lo conozcas como el Dios que prohíbe. Pablo lo declaró. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. No lo que tú quieras, es que ese es el problema. Ese es el problema. Que siempre estamos viendo lo que nos falta y no lo que ya tenemos. Ese es el problema del ser humano, del creyente. La Biblia es clara, Él te va a suplir todo lo que te falta. No lo que quieres, no tu capricho, no tu deseo, lo que te falta. Y es lo que nosotros entendemos. ¿Qué te falta en esta mañana? Ah, ya tengo una Louis Vuitton, pero ahora quiero una Gucci. Ah. Ya tengo dos carros, pero ahora quiero otros dos, ¿para qué? Más así como están subiendo los seguros y la gasolina de cara. ¿Ah? Dios te va a suplir lo que necesitas, no lo que tú quieres. Pero ese es el detalle con nosotros. Que como dice la palabra de Dios, el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de escuchar. Nunca estamos saciados, nunca estamos contentos, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Siempre queremos más, más, más y más. ¿Ah? La escuela dominical y enfocada en eso en esta mañana. No somos agradecidos. Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. No hemos aprendido lo que la Biblia dice. No somos bíblicos, no somos cristocéntricos. Señor, dame lo que necesito. El salmista lo entendió. No me dejes de dar para que blasfeme contra ti, pero tampoco me des mucho para que me olvide de ti. David lo entendió. Porque cuando nos da mucho nos tendemos a olvidarnos de él. Por eso Dios no me ha hecho todavía millonario, que yo soy millonario. Mi papá es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del oro y la plata. Le doy un testimonio rapidito, le testificaba ayer al hermano Matute. Hace como 10 años yo venía con el deseo, Señor, allá en mi pueblo no tengo nada. Señor, me van a mandar de regreso y yo no he hecho nada, no tengo nada ya. Aquí mis hijas están esperando que me muera para caerle a la casa encima. No, no se crea. Allá está mi hija linda allá atrás. Sabe que es mi heredera. Con otros 4 nietos. ¡Ay! Y estaba con ese deseo. Y toqué puertas en un lado, toqué puertas en otro. Y por todos lados se me cerraban, se me cerraron, se me cerraron, se me cerraron las puertas. No, 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 no. Y cuando al fin logramos hacer algo, una noche antes, ¡bum!, se cayó. Entendí, dije, bueno, no viene de ti. No viene de ti, Señor. Y nomás me recuerdo que le dije esto, Señor, cuando tú quieras y a tu tiempo, ya entendí, yo voy a saber esperar. Mi madre y mi padre regresaron del Salvador y me traían una noticia. Dice fulana que ella te puede ayudar con esto y esto y esto y esto si quieres hacer algo. Que de verdad, pues sí. Y ella se va a encargar de hacer todo, ella va a poner la firma y ella se encarga de organizarte todo allá. ¿De verdad? Sí. Ya me comuniqué, una prima mía, me comuniqué con ella. Digo, sí, no te preocupes, yo hago todo. Y ella comenzó a hacer todo. Todo, 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 todo. Ya llevo como 3, casi 4 años queriendo hacer una casita, pero ahí va. O ya de perdida ya vi que hay un palo de mango, ya hay un techo, ya tengo de perdida donde llegar. Y como no es suyo, no se pone contento. Yo sí, yo estoy feliz, déselo fuerte al Señor. Pero es al tiempo de Dios, cuando Dios te pone todas las cosas así. Cuando Dios te las pone, no tuve que poner yo ni un centavo de mi bolsa, sino que hasta después, cuando ya se comenzó la construcción y todo. Entonces, una historia muy bonita, que un día se la testifico. Una historia muy bonita, con facilidades y todo. ¿Ah? Ahora no le voy a decir, cuando quiere El Salvador ya tiene su casa, no tiene dónde llegar, pero tiene su casa, me va a pedir las escrituras. Pero hermano, Dios suple, Dios provee lo que necesitamos. Lo que necesita. La Biblia lo dice claramente, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos un Dios tan bueno, tenemos un Dios tan maravilloso que nos concede, amados hermanos, hasta los caprichos más. Los que me conocen saben que yo soy bien, tengo un defecto bien grande, porque es un defecto, porque lo es. Yo me aburro de los carros rápidos, hermano. Yo me aburro de los carros rápidos. Ya le vengo orando al Señor, Señor. Señor, Señor. Este próximo mes salimos para El Salvador, si el Señor lo permite. Y el Señor me dijo, cuando vengas de regreso, mi hijo, ay, gracias, papá. Gracias, Señor. Y podrá parecer algo vano, porque si es vanidad, lo confieso, es vanidad. Pero es que mi Dios es tan bueno. Todo lo contrario. Ella le dice, Señor, para que mire la vanidad del corazón. Ella dice, Señor, yo quisiera tener dinero, yo quisiera tener plata para ayudar, para mandar, para dar. Y ella le pide para que. ¿Y sabe qué? Dios le contesta. Dios le responde a esta mujer. Dios le responde a esta mujer. Durante la pandemia, cuando todo se cerró, el Señor le dijo, te voy a bendecir para que bendigas a la gente. Y dado este testimonio en el pasado, de Houston, de Los Ángeles, le hablaba y le decía, pastora, siento en mi corazón mandarle esta ofrenda. Pastora. Y ella lo comenzó a distribuir en El Salvador, Honduras, México, Los Ángeles. Y cada vez que ella mandaba, mandaba. Y cada vez mandaba, y mandaban. Y mandaban, y mandaban. Así es Dios. Él provee para nuestras necesidades y para los necesitados. Ayer hablábamos con el hermano Matute, mientras estuvimos ahí un ratito sentado, y le decía gracias a Dios por la vida de estas personas, y le mencionaba 2, 3 personas que constantemente están aportando, están dando. Y me decía el hermano Matute, ¿y sabe qué es lo mejor, pastor? No sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Calladitos. Y constantemente. Y gente está siendo allá bendecida. Se están alimentando. Se les están dando de comer. Gente que está en los hospitales. Ahora ya mucha gente se está dando cuenta y nos hablan. Pastor, esta es tu necesidad. Pastor, esta es tu otra necesidad. Yo vengo y le digo, Señor, esta es tu necesidad. Yo necesito para poder ayudar. Y Dios comienza, y comienza a dar, y comienza a proveer, y comenzamos a bendecir. No lo estoy diciendo para jactancia, para que mire cómo Dios obra. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y será de bendición. El propósito de tu bendición es que tú bendigas a los demás, y Él promete que no te va a faltar nada. Pero el problema con nosotros está que Él nos bendice y nos quedamos con la bendición. Nos quedamos con la bendición. De tal manera que muchos son bien desobedientes y no cumplen con sus diezmos y sus ofrendas. Porque el trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Ah, más le vale que diga que sí, porque no, Dios se lo va a quitar. ¿Ah? Dios quiere que lo conozcas como el Dios que provee. ¿Ah? Pablo también dice que él quiere que el Señor le conozcamos como el Dios que consuela. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4 lo enseña. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El Dios que consuela. El Dios que da la fortaleza. Con respeto de mi hermano Dancito, recientemente acaba de pasar a experimentar la pérdida de su padre. Yo puedo ver en Dancito una fortaleza, una fuerza, una consolación. Yo lo hablaba con él. Le decía, mi hijo, ¿cómo te sientes? Pastor, decía, el Señor me ha fortalecido. El Señor me ha dado fuerza. Yo no le voy a decir que no sintió. Yo no le voy a decir que no lloró. Yo no le voy a decir que en su momento se quebrantó. Claro que sí, somos humanos. Como todos aquellos que han experimentado la pérdida de un ser querido. Pero en su momento, el Espíritu viene y nos fortalece, da la fuerza. Nos consuela. El Dios de toda consolación. ¿Ah? Mateo capítulo 5 lo enseña, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si en esta vida ha sido solo de lágrimas, de lamentos, de llanto, Dios promete que vas a ser consolado, consolada. Eres el Dios de nuestro consuelo. Eres el Dios que nos consuela. Pero cuando no entendemos eso, cuando no entendemos que Él es el Dios consolador. Recuerda el testimonio de una tía que decía que iba a la iglesia, va a la iglesia, no sé si todavía irá. Espero que sí, que se haya arrepentido. Ahora no me va a estar oyendo. Cuando murió el esposo, le dijo, Señor, y para mí ya no hay carne. Pidiendo carne, ya más de 60 y pico de años, y todavía quería carne la señora. En vez de invocar al Dios consolador, que la consolara en su llanto, en su dolor, no, marido, estaba pidiendo. ¿Ah? Así estamos los seres humanos cuando no le conocemos como el Dios consolador, el Dios que consuela, el Dios que sana la dolencia del corazón. Porque yo he podido percibo muchas veces en las personas mucha dolencia en el corazón. El viernes me tocó por allá estar en un funeral y la mitad eran hermanos católicos, la mitad eran hermanos testigos de Jehová. A mí todos son hermanos, testigos de Jehová, y aquí unos primos, por no decir cristianos, hermanos, primos, una auditoría de todo. Yo miraba unos hermanos con unas caras de demonio, y le cuento a mi esposa que había unas señoras enfrente, con una mirada, mire que cuando yo lo recuerdo, una mirada de hambre, de sed, de yo quiero a ese Cristo que consuela. Porque les hablaba del Dios que consuela, del Dios de la misericordia, del Dios que sana, del Dios que fortalece. Y las señoras estaban atentas, no a mi palabra, a su palabra. Porque mis palabras son buenas, pero la palabra de Él. Y aquella gente estaba atenta, observaba. ¿Por qué? Porque estaban conociendo al Dios consolador y lo necesitaban en ese momento, un consuelo. Por eso mucha gente tiende a desesperarse. Cuando vienen las crisis, cuando vienen las situaciones, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba el trabajo, corremos y queremos hacer tantas cosas. A las casas de préstamo, al amigo, al primo, al teléfono, en vez de ir al Dios que consuela, al Dios que provee, al Dios que sana. ¿Ah? Corremos primero al doctor, haz una cita primero con el doctor, haz una cita primero con Cristo. Ve al médico de médicos. Hello. ¿Está alguien triste? Dice Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, úngalo con aceite. Cante alabanzas, cante cánticos si alguien está enfermo. Y la oración eficaz. Sanará al enfermo y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Hasta ganancia llevaba. Pero el Dios que consuela en los momentos de tristeza, de angustia, de dolor. Necesitamos este Dios consolador, que al mismo tiempo se convierte en un Dios protector. ¿Ah? También quiere, por último, ya voy terminando, Dos más. A mí me gusta usar siete puntos. Ya le di cinco. Voy por el sexto. Ojalá se le quede uno de perdida, que lo conozca. Él quiere como lo conozcas, que Él es el Dios que te sustenta. Venga conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículos del 35 en adelante. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y al que me viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venga conmigo al 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí la importancia de participar de la Santa Cena. Que hoy, domingo primero, cada primer domingo del mes, bajo la guianza del Señor, hemos establecido como ministerio participar de la Santa Cena del cuerpo y la sangre de Cristo, del pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y el que come de este pan no tendrá hambre ni sed jamás. Ni sed jamás. Por eso nunca estamos satisfechos, porque no hemos aprendido a comer de este pan. Por eso es que nuestra vida nunca está satisfecha. Siempre hay una inconformidad en la vida de cada uno de nosotros, en cualquier área, sentimentalmente, físicamente, monetariamente, espiritualmente. ¿Por qué nos sentimos vacíos, nos sentimos secos? Siempre sentimos que nos está faltando algo. Un día de estos miraba en esos que ponen ahí en los memes, decía, como que me falta algo en el estómago. Una taza de café y cuatro pedazos de pan. Y no va a creer, pero eso me contagió. Me levanté y me fui a tomar un café y un pedazo de pan. Que fue lo peor del asunto. Pero la gente no está saciada. No hemos aprendido. Pablo dijo: en todo y para todo he sido enseñado. Para cualquiera que sea mi necesidad, para tener hambre como para estar en abundancia, para estar en la escasez como para estar saciado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo conozco en esta magnitud, lo conozco como el Dios que suple todas mis necesidades. Él quiere que lo conozcas como el pan que sacia tus necesidades, tu hambre, tu sed. Esa ansiedad. Hay toda gente que vive solo en ansiedad, hermanos. Un día de esto yo andaba, hermanos, que parecía perro pulgoso. Me andaba picando por... Y a mi esposa, a lo mejor hay pulgas. Me dijo: tienes que calmarte, andas muy ansioso. Y así es cierto, tienes razón. Andas muy ansioso, cálmate. Gente que andamos muy ansiosos, come del pan. Él va a saciar tu necesidad. Él va a saciar esa angustia, esa desesperación, esa aflicción, ese vacío. Hay gente que usted lo ve todo el tiempo y con cara de afligidos, hermano. Todo el tiempo andan afligidos. Son como mis paisanos allá. La gente ya está desayunando y le entra una aflicción. ¿Qué vamos a almorzar? Dicen. Espérate, si no sabes si vas a llegar. Están almorzando, ven que Dios les suplió. Están almorzando y dicen: ¿y qué vamos a cenar? Si ni saben si van a llegar en la noche. Yo no sé si en Honduras, Guatemala será lo mismo, pero en El Salvador es el vicio del salvadoreño, el comer. Desayuno, almuerzo y cena. Y le entra una aflicción a la gente. Uy, ya van a ser las 12 y las tortillas no están. ¡No hemos ido al molino! Porque cuidado y se queden un día, un tiempo sin tortilla. ¡Cuidado! Siente que se les acaba el mundo. Y cuando le sirven al hombre y va a comer y no hay tortillas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tienen que haber tortillas. Pero a la gente le entra una aflicción. Punto y aparte, ¿verdad, hermano Daniel? Aquí hasta la Daniel, hermano, se vuela sus tortillotas. Tan ricas que son las tortillas. A mí todavía me hacen tortillas, hermano. Si no imponemos manos. Es decir, oramos, pues oramos. Pero Él quiere que lo conozcas como el pan de vida. Y por último, venga conmigo a Éxodo 3:14, que encierra todas las que yo le he mencionado y cualquier otra en la que tú lo necesites. Esta encierra todas las demás. Éxodo. Voy terminando con esto. Capítulo 3, versículo 14. Moisés entra en un diálogo. Moisés es cautivado por aquella llama que está ardiendo en el monte. Y dice, y subiré y veré por qué razón la zarza no se apaga. Y cuando Moisés se acerca, escucha una voz que de lo lejos le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas, tierra santa es. Y una vez Moisés retira sus sandalias de sus pies, acércate. Y establece un diálogo. Y él se presenta y dice, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Isaac. Se presenta y le dice, he descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Lo estoy llevando un poquito la historia. He escuchado el gemido de mi pueblo. He visto el sufrimiento, el látigo que los egipcios están ejerciendo sobre ellos. Y he descendido para salvarlos, para ayudarlos. Ve pues y dile a Faraón que deje libre a mi pueblo. Y Moisés, usted se acuerda la historia, venía huyendo de Egipto, había matado allá un hombre, se había echado a huir, sabía que si él regresaba a Egipto o si se hubiese quedado en Egipto, hubiera tenido que pagar con su vida. ¿Ah? Y le empieza a poner una serie de excusas, desde que él está tartamudo hasta como allá desean la muerte, todavía tengo allá deudas pendientes, no puedo llegar, y a cada uno Dios le da una respuesta. Para la tartamudez le dice, no conozco yo a tu hermano Aarón, pues que suelto de palabra, él hablará por ti. No le he puesto yo acaso la boca al hombre. Pero Señor, ¿y qué tal los que me quieren matar? No te preocupes, ya todos ellos murieron, ya me deshice de ellos. Tú regresa, ve para allá, ve con ellos. Y por último Moisés se le prende el foco. Y dice, pero ¿y en qué nombre voy? ¿Y qué les diré? ¿Y qué les voy a decir? Cuando me pregunten, ¿quién me mandó? ¿Qué le diré? Y en el versículo 14 Dios le responde. Estoy en el 3:14 de Éxodo. Y él respondió. Y respondió Dios a Moisés. Esta palabra me pega bien fuerte. Yo soy el que soy. Esta encierra todo. Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu consolador. Yo soy tu pan de vida. Yo soy lo que tú necesites que yo sea. Yo soy eso. ¿Quieres que sea tu marido? Yo soy tu marido. ¿Quieres que sea tu sostén? Yo soy tu sostén. ¿Quieres que sea tu paz? Yo soy tu paz. ¿Quieres que yo sea el agua que sacia tu sed? Yo soy esa agua. ¿En qué área? ¿En qué dimensión lo necesitas en este día? ¿Cómo lo necesitas en este día? Cierro con esto.